Permítame ahora sí saludar al doctor Bayona, presidente de Ecopetrol. Doctor Felipe, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para sus oyentes y para la mesa de trabajo.
Pues hace poco observábamos cómo en un tribunal de arbitramiento uno de los árbitros pues tenía una relación muy directa con una de las partes, con uno de sus funcionarios. Y ahora vemos que en el pleito de Reficar, la señora juez pues tiene relaciones con una empresa que tiene relación con una de las partes en el conflicto. ¿Cuál es su opinión, doctor Felipe?
Pues Julio, gracias por la pregunta. Primero, pues decirles que Ecopetrol como tal no tiene injerencia en la selección de los jueces. Y segundo, y creo que es un tema bien importante, pues la valoración de un supuesto conflicto de interés le corresponde al juez o a la jueza, en este caso. Entonces, pues ahí es donde estamos con eso, Julio.
Presidente, pero en esa información que ha llegado sobre pues la jueza que nombra Julio, se dice que esta jueza pues tiene una empresa que tiene algunos contratos con Ecopetrol. ¿Esto es cierto, presidente?
Esa información es correcta, la información comercial es correcta, pero nuevamente, como lo decía ahorita, pues valorar un supuesto conflicto de interés depende de cada una de las personas y en este caso pues le corresponde a la jueza hacer esa valoración.
Entendido, presidente. Y cambiando de tema, presidente, en cuanto a lo que tiene que ver con los resultados financieros del tercer trimestre de Ecopetrol, pues hubo recuperación, sin embargo, frente al mismo periodo del año pasado, pues las pérdidas o las ganancias disminuyeron. ¿De cuánto estamos hablando, presidente Bayón?
Sí, gracias. Pues el tercer trimestre reportamos una utilidad de 855 mil millones de pesos y eso, si lo sumamos a los del primer y segundo trimestre, vamos un poco por encima de un billón de pesos. Yo creo que la como nosotros lo estamos viendo, es una senda de recuperación. Claramente, si uno compara con el 2019, que fue récord, después de pues récord en los últimos 6 años, donde la utilidad fue de más de 13 billones de pesos, pues hay una diferencia importante. Sin embargo, acordémonos, el principio de año, el segundo trimestre, fueron muy duros a nivel internacional en términos de precio, en términos de destrucción de demanda. Pues yo creo que la señal importante es esa de recuperación paulatina.
¿Qué le está pasando al petróleo a nivel internacional? Es decir, a sus empresas, quiero decir, frente a una situación como la que se deriva de esta respuesta anterior, en la que pues ha habido una situación que todo el mundo conoce y que la recuperación pues es atractiva pero lenta. ¿Cómo está el mercado internacional?
Alberto, buenos días. Pues primero, a principios de año, una guerra entre productores por participación de mercado que impactó precisamente el precio, y esto se vio exacerbado por la pandemia. Y la pandemia generó una destrucción real de demanda. La gente consumía menos gasolina, menos diésel, menos jet en los aviones, y eso hizo que las refinerías compraran menos crudo y la producción empezara a bajar. Y se dice, Alberto, a nivel mundial hay unos, tradicionalmente, unos 100 millones de barriles de consumo al día, 100 millones de barriles, y esto bajó hasta unos 12 millones, un poco más. Hay gente que dice que se va a volver a recuperar, pero hay también personas que son de la teoría que efectivamente va a haber una destrucción hacia adelante. Y bueno, tendremos que ver cómo continúa este tema. Pensemos, Alberto, que también hay una, sensación de que la sociedad en general quiere que la transición energética se acelere, que el tema de descarbonización esté en el centro de la agenda, como lo está en el caso de Ecopetrol, que haya un paso mucho más rápido, por ejemplo, a otro tipo de energías, a vehículos eléctricos y demás. Entonces, de eso va a depender mucho esa demanda futura y por consiguiente, los precios como tal de los commodities como el crudo.
Presidente, en cuanto a la producción, pues el informe reveló que en el tercer trimestre esta se ubicó en 681 mil barriles de crudo por día, disminuyendo frente a la producción registrada en el mismo periodo de 2019, la cual fue de 720 mil barriles de crudo por día. En este caso, con esa producción y bueno, y con los resultados en general, ¿qué le espera Ecopetrol para lo que resta de 2020? ¿Cómo espera cerrar la petrolera?
Cristian, gracias. Nosotros estamos esperando cerrar el año en alrededor de 700 mil barriles. Estos son barriles equivalentes de petróleo. Esto incluye líquidos, incluye gas también. Efectivamente, hemos visto una disminución importante. Como usted bien lo dice, el tercer trimestre del año pasado, 720 mil. El primer trimestre de este año, 735 mil. Veníamos en una senda de crecimiento. Y pues lo explicaba hace un momento, el segundo trimestre fue muy difícil, tuvimos que frenar muchas inversiones, tuvimos que cerrar frentes de trabajo, establecer los protocolos de bioseguridad, y hoy en día hemos pues vuelto a tener actividad, tenemos 10 taladros operando, tenemos 350 frentes de trabajo y de proyectos a lo largo y ancho del país. Las refinerías que tuvieron que bajar sus cargas, tuvieron que bajar su producción, han vuelto a subir paulatinamente. Entonces estamos viendo una recuperación y, como le decía, el año esperamos cerrar alrededor de 700 mil barriles.
Presidente, y otra noticia que fue muy importante en los recientes días fue la venta de gran parte pues de todo lo que tiene que ver con Oxy en Colombia y la compra pues por el grupo Carlyle. En este caso, ¿cómo quedaron las relaciones de Ecopetrol con Oxy y cuáles serán esas relaciones con el nuevo grupo que adquirió la gran parte de Oxy en Colombia?
Sí, efectivamente, Occidental vendió sus activos en el territorio continental, principalmente Caño Limón y otros activos en Arauca, y su participación en la Cira Infantas, en el Magdalena Medio. Recordar que Oxy pues llevaba muchos años en el país. En la asociación con Oxy permitió, por ejemplo, que el campo La Cira Infantas, que fue donde se descubrió el petróleo hace 102 años, subiera de unos 5 mil barriles a casi 40 mil barriles de producción mediante la utilización de tecnología y demás, y que Caño Limón, que es de los años 80 del siglo pasado, siga produciendo un crudo de altísima calidad. ¿Qué esperamos ahora? Pues habrá aprobaciones desde la ANH principalmente, y que el nuevo socio, que viene con intenciones de hacer inversiones importantes, que quiere crecer su presencia en Colombia, yo creo que esa es una noticia muy buena para el país, pues trabajaremos con ellos, y Carlyle es un grupo pues muy serio y tiene inversiones de alrededor de 40 billones de dólares en el mundo, en energía. También contarles que Occidental tiene una participación con Ecopetrol en unos bloques costa afuera, en el Mar Caribe, de aguas ultraprofundas. Estos son entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad o tabla de agua, donde esperamos hacer exploración conjuntamente con ellos más adelante y buscar líquidos. Acordémonos que en el Mar Caribe Colombia produce en este momento únicamente gas. Y adicionalmente, pues tenemos la asociación con ellos en el Permian, en Texas, para no convencionales, que está funcionando muy bien con Oxy.
Don Felipe, qué pena, pero yo sí quiero volver al tema del juez, porque usted está diciendo que la decisión del impedimento lo debe tomar la juez. En eso usted tiene razón. Ella considera que ser socia de Ecopetrol no es un impedimento. Pero es que yo no se lo estoy preguntando a la juez. Se lo estoy preguntando a usted, como colombiano. ¿Usted se imagina que usted fuera parte de un pleito donde la juez es socia de su contraparte? ¿A usted le parece que eso tiene alguna lógica?
Julio, le contesto también como colombiano, y efectivamente el conflicto de interés es una figura que tenemos que reconocer. Y cada uno de nosotros, a manera individual o de manera individual, es responsable de manifestar el conflicto de interés. Y nosotros, le digo, dentro de Ecopetrol somos muy estrictos en decir el conflicto de interés, el problema no es que exista o no exista, el problema es si uno no lo declara. Uno tiene que declarar el conflicto de interés y en cualquier situación, grande o pequeña, hacerse a un lado. Y en ese sentido, y por eso lo decía Julio, pues esa definición y esa valoración del conflicto de interés le corresponde a cada uno de los individuos. Y en ese sentido, pues hay que actuar de manera responsable. Y por eso, pues le comparto cuál es la posición mía y la posición que aplicamos dentro de Ecopetrol.
Pero interesante, interesante la posición, porque pues independientemente de que la señora sea socia de una empresa que tiene relaciones comerciales con Ecopetrol, pues uno piensa en cuántos casos más entonces, si el juez no se declara impedido, no pasa nada. Porque usted lo que nos está diciendo es que si ella no considera que hay impedimento, no pasó nada. Pero es socia suya, es socia de Ecopetrol. Ella tiene un negocio con Ecopetrol. Entonces termina involucrada con una de las partes. Pero la jurisprudencia suya es, Si ella no lo considera, pues no hay problema, sigamos adelante. ¿Usted se imagina que hubiéramos seguido con el socio, con el árbitro de Sacyr en el pleito de los puentes igual? Si Germán Vargas Lleras no nos cuenta que el señor es compadre del director jurídico de Sacyr, pues sigamos así, porque eso nadie se da cuenta, como ella no dijo nada. Curiosa jurisprudencia, presidente.
Julio, creo que es importante pues volver a repetir lo que estaba diciendo. Si yo tengo a nivel individual un conflicto de interés, lo tengo que manifestar de entrada. Esa es la jurisprudencia. Si el conflicto de interés después sale, hay que actuar correspondientemente a esa, a poder ver o identificar que hay un conflicto de interés. Entonces, en este caso, no le corresponde a Ecopetrol, le corresponde precisamente a la juez y al sistema judicial definir qué acciones van a tomar. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer
otros
nada.
Hay otros que piensan distinto. Por ejemplo, Sacyr, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y que se hizo público, retiró la demanda.
Claro, y en este caso
fue una decisión unilateral de Sacyr. Uno esperaría que Ecopetrol hiciera lo mismo. Óigame, señores, aquí hay un problema que a lo mejor ella es una profesional y maneja muy bien sus decisiones, pero aquí hay un clarísimo conflicto de interés y Ecopetrol no puede participar de esto, pero usted lo que nos dice es, esperemos a ver ella qué dice, porque si ella no considera que hay conflicto de interés y usted nos confirma en esta entrevista que ella tiene relaciones comerciales con usted, pues, repito, no es el mejor ejemplo para otros casos parecidos, pero bueno, es su opinión y yo se la respeto.
Sí, otro Felipe, creo que es una interpretación que usted hace de lo que estoy diciendo. Ella obviamente tendrá que actuar en correspondencia. Lo que estamos diciendo es que sí es fundamental que los conflictos de interés se atiendan y uno sea parte de los temas y se tiene que apartar.
¿Pero usted reconoce que la señora tiene relaciones comerciales con Ecopetrol?
Claro, y en ese sentido tendría que tomar las decisiones ella y el sistema judicial.
¿Y si ella no toma la decisión, seguimos adelante, doctor Felipe?
Sí, recordemos que es un proceso donde Ecopetrol efectivamente es víctima en el proceso. Esperamos pues que ella y el sistema judicial tomen las decisiones apropiadas. Pero claramente, si existe el conflicto de interés, uno se tiene que apartar.
Gracias, doctor Felipe. Feliz mañana.
A ustedes, que estén muy bien y muchas gracias.